Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la libertad de los medios de comunicación, libertad de expresión. Este programa se emite un día después de esa fecha y está dedicado a esa libertad en general y en particular por a todos los que luchan, especialmente los periodistas junto con otras profesiones, junto a muchos otros ciudadanos. Para hablar de la libertad de expresión tenemos en el programa a la Unión de Periodistas Valencians o Unión de Periodistas Valencianos, en concreto Isabel Olmos, bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenas tardes, pues muchas gracias.
Bueno, gracias por atender nuestra llamada. Isabel Olmos pertenece a la nueva ejecutiva de la Unión, recién nombrada y cuya presidenta es Noa de la Torre, que se encuentra en un tren cuando hacemos este programa, así que le ha tocado acudir a nuestra invitación. Además de estar en la ejecutiva de la Unión, Isabel Olmos es subdirectora del diario digital Levante EMV del Grupo Prensa Ibérica y sobre todo es una de esas luchadoras por la libertad de expresión, una viajera incansable, ciudadana del mundo. No sé si le parece bien cómo la presento, Isabel.
Sí, totalmente.
¿Algo que añadir?
Estoy totalmente de acuerdo. El periódico Levante es en papel y en digital. Básicamente es un periódico en papel. No te preocupes. Uh-huh. Es que como aquí ya los periodistas hacemos de todo,
sí,
¿sabes? Papel, sí. Digital, al final no sabes dónde está la frontera, al final dices, yo soy de Levante, ¿de qué? De todo, y ya está.
Sí, además eso ocurre, y de hecho yo, claro, he visto el Levante en digital antes de hablar hoy para ver un poco el periódico, y claro, me he encontrado con que lo llamaban digital, y digo, ay, pues mira, está muy bien, porque son los nuevos tiempos también, ¿no? Ya somos todos digitales.
Sí. Ya somos todos digitales y toca falta.
Ahora mismo está en Valencia, pero la Unión de Periodistas Valencians agrupa a todos los profesionales de la comunidad autónoma e incluso acogen también a periodistas de otras comunidades. Me enteré hace unos días, desde Madrid podría apuntarme porque solo necesitan un mínimo de socios allí y bueno, pues ya tienen pues un número de socios de sobra, ¿no? Lo digo porque bueno, pues a mí me parece una unión, una asociación profesional la suya de referencia, ¿no? Para todos aquellos que quieran acudir a ella.
Sí, la verdad es que nosotros, bueno, es una asociación súper antigua ya, tiene más de 20 años y la verdad es que es una asociación que se ha labrado a base del esfuerzo de muchísimos profesionales en diferentes etapas del periodismo valenciano y uh-huh. Ahora, bueno, pues últimamente eso, pues renovamos hace poco la ejecutiva, antes estaba el compañero Sergio Pitar, que también realiza una labor importantísima al frente de la Unión. Recordemos que con todo el cierre de Canal Now, que tanto, ¿no?, nos afectó aquí en la comunidad autónoma y tal, y ahora con la nueva ejecutiva, pues nada, a seguir un poco esa línea de pues estar siempre denunciando un poco esas situaciones de injusticia, de ilegalidad y en algunos casos de abuso de poder.
Sí.
Con respecto a los periodistas, sí.
Claro. En cuanto a número de asociados, creo que son la tercera asociación de periodistas en España. Solo tienen por delante a Madrid y Sevilla. Pero
correcto.
Claro, no les hemos invitado por la cantidad, sino por la calidad, eso hay que dejarlo claro. No contamos en ese ranking a los colegios de periodistas, por ejemplo, el de Cataluña. Tienen, claro, tenemos esta dicotomía entre colegios y asociaciones profesionales. Ya hay 8 en España, 8 colegios, en breve 2 más. Y recientemente pedían la creación de un Consejo General de Colegios de Periodistas. No sé si en la Unión prefieren seguir siendo una asociación profesional o se han planteado incluso, bueno, pues que a lo mejor es el momento de hacer colegios profesionales.
Sí, nosotros en nuestro caso que tenemos una postura muy clara y además desde hace muchísimo tiempo, y es que nosotros no estamos a favor de los colegios profesionales. en el caso de la prensa, del periodismo, por la propia naturaleza intrínseca de la profesión, es decir, un colegio de periodistas, digamos que de partida, tiene que ser impulsado, avalado, creado a través de, en este caso serían las Cortes Valencianas, ¿no? El poder político. Entendemos que la naturaleza intrínseca del periodismo está precisamente no unirse al poder político, sino mantenerse con la suficiente distancia para poder denunciar los abusos que de él se puedan producir. Entonces, digamos que depender tanto, ¿no?, de la estructura política, de la estructura, en el caso de los periodistas consideramos que no es así. De hecho, nosotros por eso nos oponemos a los colegios, nosotros nos mantenemos como asociación, porque también creemos que es la herramienta que tenemos en estos momentos más importante para poder mantener nuestra independencia con respecto a esos poderes que no cesan, ¿no?, en todo el día, en todo instante de presionar a justamente a que hablamos de la libertad de expresión, ¿no? Por lo tanto, pensamos que no es la mejor manera de hacer un favor a la profesión.
Decía antes que no les invitamos por cantidad, sino por calidad, porque nuestro primer contacto con la Unión de Periodistas Valencians fue en 2007, hace 10 años. Nos enviaron un libro que guardamos como una gran referencia profesional. Es un libro pequeño, edición bilingüe, valenciano-castellano, pocas páginas, pero intensas. Y el título lo dice todo, los derechos de los periodistas. No sé si eran los derechos y las obligaciones, pero en 10 años no he encontrado ninguno mejor, escrito por un experto jurídico de la SGAE, Antonio Martínez Bodi. No sé si con esta crisis periodística que atravesamos, el libro, bueno, pues digamos que ha caído un poco quizás en el olvido, de estos temas ya no se
habla. Sí, yo creo que deberíamos recuperarlo de alguna manera, no sé si a través de reeditarlo después de una revisión y actualización. Pero sí que es verdad que nunca pasa de moda, nunca el tema del libro que publicamos en 2007 nunca puede caer, como dices tú, en el olvido, ¿no? ¿Por qué? Porque es que lo necesitamos cada día. Es que la profesión está en un momento en que prácticamente cada día es una lucha.
Sí,
cada
sí.
día es un compromiso con lo que somos. A veces se nos olvida por las rutinas de trabajo, se nos olvida por la sobrecarga, se nos olvida por precarización que han sufrido los medios de comunicación a causa de una crisis económica brutal, que no olvidemos ha dejado a muchísimos compañeros y compañeras en la calle y que ha digamos un poco más superficializado en algunos casos el contenido, no da tiempo a hacer todo lo que puedes, y eso afecta a la profesión periodística y eso a los primeros a los que no nos gusta es a los periodistas, ¿no? Por lo tanto, claro, yo creo que me ha dado una muy buena idea que voy a proponer a la ejecutiva, y es quizá la posibilidad de reeditar ese libro, de reeditarlo, actualizándolo y volviendo a lanzar, porque la verdad es que nunca pasa de moda, nunca es un material superfluo.
Sí. Sí, además recuerdo que bueno, pues había bastante jurisprudencia, seguramente ya mucha más, así que yo encantada si lo reeditan, ya espero
sí,
el libro.
Ya os enviaré uno seguro.
Y además es que este programa lo queríamos llamar Periodismo en la UBI, que bueno, pues es el mismo título de un informe que fue difundido a finales de marzo de este año por la sección de prensa y gráficas de la CNT, un sindicato que distribuía un informe que causó bastante revuelo en la profesión, porque lo que nunca se decía o lo que nunca se veía, y menos impreso, era los datos de lo que se paga a los freelance por pieza informativa. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, aunque también pueden ver el informe PDF, Periodismo en la UBI, en internet, ejemplos de precios a la labor informativa son 35 euros en el diario El Mundo por una información online. El diario.es paga 50 euros por una entrevista. La agencia EFE, 18 euros por crónica o reportaje. Para los que trabajamos en periodismo freelance, esto claro, no nos pilla de sorpresa, pero ¿cómo claro. lo han visto en la asociación, en la Unión, perdón, de Periodistas Valencianos, si lo han podido analizar, o cómo lo ha visto al menos Isabel Olmos, subdirectora de un medio, que claro, no está
claro,
dentro de ese...
No
está dentro de los freelance o falsos autónomos, pero sí, seguramente...
No, nosotros funcionamos a través de otro sistema, que es el sistema de corresponsales. Es decir, al ser un periódico regional, nos basamos muchísimo en información local. Entonces ahí tenemos una red de corresponsales que también se ha visto mermada por la crisis económica.
claro.
Que también se ha visto mermado. Es decir, nadie en un medio de comunicación privado en este país ha visto, o sea, ha podido sobrevivir sin hacer recortes. Recortes, bueno, no, despidos y, ¿sabes lo que te digo? Y precarización. Es que la verdad es que hemos dado un paso atrás muy importante con esta crisis, que la verdad es que recuperar donde estábamos antes va a ser muy complicado, sino prácticamente imposible. Las cifras son de escándalo.
Sí.
Las cifras son de escándalo. Pero no solamente los freelancers, es decir, si nosotros muchas veces dividiéramos el salario medio de un redactor por las horas que está trabajando, es que nos escandalizaríamos.
Claro.
A veces no queremos hacer esa división para no precisamente ponernos a nosotros mismos en evidencia, ¿no? Lo que nosotros, pero claro, imagínate unas jornadas laborales extensísimas como se suelen hacer en un periódico. Pues eso, con un salario medio, pues puede salir perfectamente 10, 15 euros la hora, ¿eh?
Sí, lamentablemente es así. La verdad es que bueno, ocurre en todos los medios, como bien dice Isabel Olmos. Algunos medios que bueno, sus tarifas aparecían en este informe, como CTXT, se quejaron, ¿no? Porque decían que no, que ya habían subido. Veremos a ver, porque parece ser que van a hacer un segundo informe. En principio, además, en España no hay, digamos, una tabla salarial para los periodistas, como que no se puede hacer. En otros países sí, porque por ejemplo en Francia pues hay unos mínimos, el sindicato de prensa francés los publica en su página web, pero aquí parece que bueno, pues que no tenemos derecho, ¿no?, a tener unos sueldos transparentes o unos pagos transparentes, si no es sueldo.
Es que yo creo que también nuestra profesión ha ido muy unida durante mucho tiempo. Claro, era hasta hace poco prácticamente no te pedían ni la titulación. Es decir, era como algo así como que, bueno, tú si sabías escribir bien, eras una persona mínimamente culta y tal, te apetecía y te gustaba, como, pesa mucho más la vocación. En muchos casos es una profesión muy vocacional, pues yo creo que durante mucho tiempo se ha jugado a abusar de eso.
Sí.
Es decir, por una parte, no había regularización porque era un poco como en la nada, ¿no? En el limbo. El periodismo. No era una carrera seria. No era una carrera que, bueno, sí, pero, ¿sabes? No era. Y por otra parte, todo lo que hemos estado viviendo, todo lo que hemos. Lo que nos ha costado luchar para tener condiciones de trabajo dignas. Viene una crisis económica brutal, ¿no? Y en muchos casos, pues, nos encontramos cuando nos encontramos, ¿no? Y yo creo que es momento de una profundísima reflexión, quizás a mejorar la línea de lo que tú marcas, ¿no? Es decir, quizás ha llegado la hora de decir, bueno, pues vamos a marcar un salario mínimo, porque si no hay mil maneras que se pueden trampear ese salario, ¿no? Porque hay mil fórmulas. Los freelance lo sabéis más que nadie, ¿no? Cómo vais, en muchos casos los periodistas, los fotógrafos, es muy difícil poder llegar a fin de mes con un sueldo digno si no te has prácticamente dejado el hígado, ¿no?, en cada trabajo. Entonces, sí, quizás es el momento de empezar a plantear. Lo que pasa es que también estamos ante un mundo muy cambiante desde un punto de vista informativo. Las
sí.
nuevas plataformas, todo lo que se pide, o sea, el periódico de papel ya no está solo desde hace mucho tiempo. Ya no será muy señor de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar muy vigilantes en todo eso nuevo que surge, que no sea digamos, la oportunidad para poder, pues eso, pagar mal a los periodistas y tenernos en condiciones laborales mucho más precarias de lo que ya se está.
Claro, bueno, cuando yo me refería al título periodismo en la UBI, es un poco porque, pues, bueno, de la UBI puede ser que uno se mantenga vivo o puede ser que muera. Y en ese sentido, a pesar de todas las nuevas tecnologías, pues bueno, la cuestión es si el periodismo va a poder salir de esa UBI y va a poder seguir, va a poder salir como tal, porque claro, antes comentaba Isabel Olmos los contenidos que se precarizan, al igual que, bueno, pues la propia situación del periodista, pero es que además son sustituidos por precisamente por esos contenidos precarios, en lugar de dar calidad o temas de interés público, pues se da cotilleo. Por ejemplo, Jorge Javier Vázquez, pues como periodista, o como él se llame, periodista, puede cobrar miles de euros por una entrevista, otros 50 euros, 15 o cero incluso, hay quien no cobra. Claro, la cuestión es si vamos a pasar esa UBI, vamos a seguir siendo periodismo.
Pues mira, yo creo que esa es la gran pregunta que también se hacen incluso los propios medios, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde tirar? Yo creo que el periodismo no puede dejar de existir y nunca va a dejar de existir, sea en el formato que sea, porque es el mecanismo que tenemos los humanos para contar la verdad de lo que sucede, para sacar a la luz lo que en muchos casos está oculto, ¿no? Y esto que puede parecer así en algún punto como muy idílico y muy poético, incluso ingenuo, infantil, es así. O sea, el periodismo es lo que no se quiere que cuentes, ¿no? Sino lo otro es propaganda. Por lo tanto, claro que existe y tiene que existir el periodismo. Y existirá, y si los medios de comunicación somos capaces de continuar manteniendo el hacer periodismo, estará en nuestras manos. Pero si los medios de comunicación no somos capaces de mantenerlos en nuestras manos, se irá a otros formatos.
Claro.
Pero el periodismo va a continuar existiendo siempre.
Sí.
Siempre, porque es la manera que tenemos de desenmascarar lo que no está bien.
Y hay mucho que no está bien.
Hay muchísimo.
Claro.
Abusos, engaños, corrupción. O sea, sí, todo lo que estamos viendo. Entonces, claro que hay mucho. Claro. Hay muchísimo en esta sociedad.
Lo que pasa es que cuando llegamos a la UBI es porque hemos estado enfermos ya mucho tiempo, porque claro, muchos escándalos, por ejemplo, de corrupción que comentaba,
correcto,
han salido de décadas anteriores. Y bueno, esa es la cuestión. Por eso estamos en la UBI. Yo no sé si la asociación tendrá algún debate sobre esto. A mí me encantaría, la Unión de Periodistas Valencianos.
Sí.
Porque, por ejemplo, recuerdo que cuando se publicó ese primer informe, uno de los periodistas que se hizo eco de ello en Twitter fue Pampliega, conocido lamentablemente por ser entre muchos de sus trabajos, ¿no? Pero la parte más cruda que tuvo fue el secuestro por el ISIS en Siria durante casi un año, y él lo compartía preguntando a la Asociación de Prensa de Madrid y otras pues qué les parecía esto, y hasta donde yo sé no ha habido ni una sola asociación que representación de periodismo,
sí, sí, sí.
De la cultura incluso, porque al fin y al cabo el periodismo también tiene una raíz cultural, que se haya definido o que de alguna forma diga, esto no puede seguir así, ¿no? Quizás a partir de ahora, quizás empecemos por el debate y luego siga un poco, haya más opiniones, ¿no?
Yo no sé, por ejemplo, porque la PM eso no contestó, ¿no? La pregunta, ¿no? Yo te digo que en nuestro caso, o sea, en el caso de la Unión de Periodistas, es que es un no parar, es incesante, constantemente. O sea, que el tema de nosotros tenemos más de 700 asociados, 700 periodistas valencianos de todo tipo, que confían en nosotros para que guardemos sus derechos de cara a un montón de procesos, de situaciones que viven, ¿no? Entonces, no podemos no denunciar eso. O sea, nosotros entendemos que una asociación de periodistas no es un sitio para tener descuentos. No es un sitio porque somos periodistas y nos gusta estar juntos y qué molones somos. No nos gusta. O sea, nosotros somos periodistas y somos la Unión de Periodistas porque defendemos los intereses de 700 asociados valencianos que ponen en nuestras manos de, oye, vigilad lo que pasa. Vigilad lo que pasa. Y hemos denunciado situaciones irregulares, y luego, evidentemente, en algunos casos, nuestras asambleas son intensísimas por eso, porque abordamos todo tipo de cuestiones.
Claro, y además habrá debate porque, habrá distintos puntos de vista también, ¿no?
Muchísimo. Ten en cuenta asambleas, que es una asociación súper plural. Imagínate, mi propia ejecutiva, o sea, la ejecutiva es donde yo estoy con Noa,
sí.
Noa es del mundo, ¿vale? Uh-huh. Luego tenemos a Alicia, que es de La Razón.
Sí, son variados.
Claro, yo soy de Levante, de Europa Press, del uh-huh. Diario Ara. Claro, es que tenemos un montón de... La diversidad es tan de fotoperiodistas. Sí. La diversidad es tal que, o sea, ideológicamente es una representación perfecta de la pluralidad de la asociación.
Pues así debería de ser siempre, ¿no? Que el periodismo fuera plural. ¿Cómo defienden, cómo denuncian en los casos que tengan que denunciar, pero sobre todo cómo defienden a día de hoy se lucha por contratos dignos o, por ejemplo, por los freelance que no tenemos normalmente? No sé si deberíamos de tener contratos, que también se empieza a hablar de ello, pero ¿cómo hacen esa lucha, sobre todo jurídica?
Sí, es que nosotros tenemos un departamento de asesor jurídico. O sea, cualquier asociado nuestro que tenga algún problema, porque claro, si es 700 tenemos problemáticas súper diferentes. Uh-huh. ¿Vale? Y o sea, hay gente que llama por temas laborales, mira, me está pasando esto, lo que sea, tal, y nosotros tenemos un asesor jurídico, lo ponemos a su disposición como asociado y le recomienda lo que tiene que hacer. Tanto en lo que es redactores como fotoperiodistas. Ahora, es verdad que por ejemplo, me gustaría que entrara, por ejemplo, más gente vinculada también a la televisión.
Y también es muchas más veces difícil,
¿no? Por ejemplo, uh-huh. Es más complicado.
Es que, por ejemplo, en periodismo, los freelance, bueno, en el momento en que fuéramos a unos servicios jurídicos, yo creo que automáticamente lo poco que tuviéramos desaparecería, ¿no? Ese es el gran temor también de los periodistas, que sabemos muy bien claro. Cómo funciona el poder, ¿no? Y claro, no todos pueden ir a servicios jurídicos, ¿no?
No. Uh-huh. A veces solamente es asesoramiento, ¿sabes? A veces simplemente es para asesorarse de una situación que está pasando o desde un punto de vista muchas veces de incluso de creación de la renta, ¿sabes? Uh-huh. O sea, cosas muy, desde muy, cosas muy sencillas hasta ya conflictos más graves. O sea, para eso existimos, si no juntos no hacemos esa piña, entonces como uno claro. Por uno es mucho más complicado.
Uh-huh. Ahí se ha visto con la televisión valenciana incluso, ¿no? Que creo que todavía anda un poco, bueno, pues viendo a ver cómo salen, ¿no?
Sí, nosotros estamos ahí también un poquito vigilantes con el nuevo proceso, la nueva RTVB, ¿no? Por varios motivos, sobre todo lo que te comentaba, ¿no? Nosotros defendemos los intereses de 700 periodistas valencianos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estamos muy vigilantes respecto al nuevo baremo. Al baremo que se está aplicando para entrar en la nueva televisión, ¿no? Hemos sido muy críticos porque se puntúa muchísimo haber estado en la anterior. Y nosotros ahí, por ejemplo, estamos en contra, ¿no? Consideramos que un periodista valenciano con 20 años de experiencia en cualquier medio tiene que tener los mismos puntos, la misma puntuación de acceso que un periodista con 20 años en Canal Nou. Entonces, claro, estamos ahí. No, si no nos aburrimos,
No.
Tenemos ahí muchos frentes abiertos.
No se aburren porque además, estamos en la UBI o estamos en el hospital con el periodismo, pero también hay buenas noticias. Me comentaba Isabel Olmos que hace poco han iniciado una guía de expertas que, bueno, pues son fuentes periodísticas, pero mujeres, portavoces en sus diferentes ámbitos, lo cual. Me parece muy interesante porque normalmente te salen hombres, ¿no? Como portavoces, y por eso hay más hombres también en los medios claro. De comunicación como expertos, ¿no? Lo han hecho en colaboración con el Instituto de la Mujer de Valencia, Instituto de les Dones, si pronunció bien.
Sí, sí.
¿Se pueden dar de alta todas las profesionales? Ya tienen abierto el envío de currículums, supongo que no solamente de Valencia, del país y del mundo entero.
Claro, correcto. Es una guía de expertos para que cualquier periodista, cuando se dispone a hacer un reportaje, muchas veces nos traiciona el subconsciente, ¿no? Y pensamos, bueno, tengo que entrevistar a un cirujano. No, y automáticamente ya es cirujano. No piensas cirujano, ¿no? Entonces eso ya, ponerte a pensar, no conoces, preguntar, bueno, pues nosotros te facilitamos, la UNED te pone a tu disposición una guía de expertas para que tú lo que necesites lo puedas disponer con un solo clic. Y así favorecemos la visibilización de la mujer, ¿no? Que cuesta mucho todavía, ¿no?, en los medios de comunicación, que salga fuera de algunos clichés que lamentablemente todavía tenemos, ¿no?, en muchos casos, pero que salgan eso, mujeres empresarias, mujeres deportistas, mujeres biólogas, cirujanas, abogadas, juezas, que tú puedas con un clic ponerte en contacto y, bueno, imagínate eso lo que supondría para las mujeres, ¿no? Una pasada.
Sí, la verdad es que sería todo un cambio para bueno, pues que afecta al 50%, al 100%, suelo decir yo, de toda la sociedad. Hacemos este programa antes del 3 de mayo, la fecha en la que entregan sus premios anuales de periodismo en la Unión de Periodistas Valencianos. Y claro, ya los conocen, creo que los han anunciado. Y ese día, además, bueno, ya cuando escuchen el programa, pues estará incluso hasta fotos de la entrega, ¿no? ¿Quiénes han sido los premiados este año? El año pasado veía que estaba la televisión pública de Polonia, por ejemplo. Intentan dar premios a quien le puede venir bien, de alguna forma, ¿no?
Sí, pues mira, nosotros en este caso vamos a premiar, bueno, nosotros estamos muy preocupados por la restricción a la libertad de expresión en las redes sociales, en muchos casos, a raíz de la sentencia también del famoso caso de Carrero Blanco.
Sí.
Estamos muy preocupados por lo que supone. Entonces hemos premiado, por un lado, a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, precisamente por sus labores contra los recortes de derechos fundamentales, ¿no? Como especialmente el de derecho de libertad de expresión, ¿no? Esta plataforma surgió por la preocupación de un grupo de organizaciones y personas de ámbito jurídico, de periodismo y movimientos sociales, pues ante las amenazas a los derechos de libertad de información y expresión. Su presidenta se llama Virginia Alonso y vendrá ya a recoger el galardón. Ese es uno de los premios.
Uh-huh.
Otro de los premios que damos es el de a periodistas y fotoperiodistas egipcios que han sufrido una fuertísima persecución y un intento de ser silenciados por las autoridades egipcias después del famoso golpe militar de Abdel Fattah al-Sisi, y la verdad es que van a venir a recogerlos. Nos hace muchísimo ilusión. Vendrá un fotoperiodista que se llama Belal Darder. Ha sido condenado a 15 años de prisión por cubrir la agitación política que se vivió en las calles de Egipto después del golpe de Estado del 2013. Y sus fotografías aparecieron en muchísimas agencias de noticias como Associated Press, Xinhua, Anadolu, y también ha escrito artículos de religión sobre los derechos de la mujer, sociedad egipcia. La verdad es que, ya te digo, nos hace muchísima ilusión. Nos ha confirmado también que, porque claro, nosotros también tenemos nuestros recursos modestos, ¿no? Entonces, sí. Pues habíamos invitado a él, pero bueno, nos ha confirmado también que vendrá otra periodista, en este caso de Al Jazeera, Abdal al-Sami, que estuvo detenido en una huelga de hambre brutal que mantuvo y actualmente vive en Qatar. Él decidió que quería venir aquí corriendo por sus gastos y nosotros mira, estamos súper contentos. Y vendrá también acompañado de un defensor de los derechos humanos egipcio-estadounidense, un Mohamed Soltán, que también nos acompañará. O sea que yo creo que va a ser un acto súper, súper interesante y muy reivindicativo.
Sí, porque además el periodismo en la UBI está, pero en la UBI incluso a nivel internacional, ¿no? Por todo lo que nos llega. Yo le agradezco muchísimo a Isabel Olmos todo lo que nos está contando, porque no es fácil tampoco, ¿no? Que los periodistas hablemos de nuestras cosas, incluso de nuestros libros. Y quería terminar precisamente preguntándole por esa parte. Sé que tienen una biblioteca, además del libro de derechos de los periodistas, pues su libro de estilo. No sé si nos quiere recomendar algo en especial. También tienen, bueno, pues a través de la página web mucha información de informes que realizan y que pueden ser de interés para los oyentes.
Yo digo siempre, cuando me preguntan sobre libros de periodismo, yo siempre remito al maestro, a Kapuscinski.
Sí.
Siempre digo, a cualquier persona, sea del mundo del periodismo, sea de fuera del periodismo, pero que le interesa el periodismo, le interesa la verdad, le interesa la realidad del mundo, lo que nos sucede, yo siempre recurro a Kapuscinski cuando estoy en crisis, que digo yo, ¿para qué me hice periodista? Llevo aquí no sé cuántas horas, ¿no? Pues entonces me acuerdo, cualquier libro de Kapuscinski es, la verdad es que Ébano, es que no sé, empezaría a decir, es
todos
súper recomendable, todos,
sí.
Todos.
Pues Isabel Olmos, ha sido un placer tenerla. Esperamos que
igualmente
el próximo programa sea el periodismo feliz, sano, contento.
En primera planta ya, en primera planta.
Dirigiendo el hospital incluso, que también podemos crear una narrativa de utopía y por qué no, ¿no? En lugar de las distopías que normalmente se ocurren en cuanto
correcto
a libertad de expresión. Y poder. Un placer y que vuelvan
igualmente
a este planeta de los libros. Un abrazo.
Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y mi viaje está súper a gusto.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto. Hasta pronto.
El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.